Este hombre de 42 años abrió la puerta de su domicilio, los sujetos le dispararon en reiteradas ocasiones recibiendo dos impactos balísticos, uno en el abdomen y otro en la zona torácica. Posteriormente los delincuentes le sustrajeron un teléfono celular iPhone para luego ir en ambos vehículos escapando en dirección desconocida. Los detalles de esta dinámica los entregó el fiscal subrogante de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Sebastián Neme Jorquera.
La víctima abre la puerta del domicilio y le propinan dos disparos certeros, uno a la altura del abdomen y otro a la altura de la región torácica, huyendo posteriormente, sustrayéndole antes un teléfono celular marca iPhone.
Sí, tras recibir los disparos, la víctima fue auxiliada por un tercero quien la trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital El Pino, donde permanece internada y en estado grave con riesgo vital. Dentro de las hipótesis que maneja la Fiscalía está que este hombre habría sido seguido previamente por los antisociales, por lo que no se descarta que exista algún antecedente previo, quizás algún tipo de rencilla o incluso un ajuste de cuentas. Pero el fiscal se limitó a señalar que por ahora la investigación se desarrolla por el delito de robo calificado. Carabineros del S9 y la Bocar continúan realizando esta diligencia, entrevistando a vecinos, levantando evidencia en el lugar. Pero eso sí, las cámaras de seguridad del sector no permitieron captar con claridad el rostro de los responsables, quienes hasta el momento permanecen prófugos tras balear y robar a este hombre de 42 años que continúa internado en riesgo vital en la comuna de San Bernardo. Cambiamos de tema, pero nos mantenemos en esa comuna, ya que fue durante horas de anoche, cerca de las 22:30 horas, cuando se registró un fatal accidente de tránsito, esto en la intersección de las calles América y Balmaceda. De acuerdo con la información entregada por carabineros de la 14 Comisaría de San Bernardo, un Station Wagon Mazda realizó una maniobra de adelantamiento contra el sentido del tránsito, esto por la calle América, colisionando de frente con una motocicleta que circulaba por su pista. Producto del impacto, el conductor de la motocicleta, un ciudadano venezolano de 50 años, resultó con lesiones de extrema gravedad y fue trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital El Pino, donde cerca de las 2 de la madrugada se confirmó su fallecimiento. Pasemos a escuchar al capitán Francisco Ibarra, oficial de ronda de la prefectura Maipo, quien entregó detalles de lo ocurrido.
Un accidente tipo colisión, en donde un station wagon efectuó una maniobra de adelantamiento contra el sentido del tránsito, colisionando de frente con el motorista, el cual lo hacía por su pista correspondiente.
Sí, el conductor del Station Wagon es un hombre chileno de 39 años y sin antecedentes penales, que fue detenido en el lugar y por instrucción del Ministerio Público durante esta jornada pasó a su debido control de detención por su participación en este accidente fatal registrado en la zona sur de la capital. Biobio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Son las 2 de la tarde con 3 minutos y comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Radiograma Mediodía, domingo 12 de julio, durante una hora que estuvimos con ustedes. También recuerde que estas y otras noticias que revisamos a lo largo de esta hora puede encontrarlas en nuestro sitio web en biobiochile.cl. A esta hora el cielo en Santiago está nublado, la temperatura sigue escalando, 24.8 grados y la humedad alcanza el 27%. Los invitamos a seguir en compañía de la radio. Que tenga buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Productos a 1000, 2000 y 3000 suena así.
Sin problema me llegan 2 horas. Aquí o en la quebrada del ají.
Sí, obtén despacho en 2 horas comprando por la Líder.
Líder.
Sujeto a zonas de cobertura. Revisa las zonas de despacho en líder.cl/ayuda.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Porque ustedes lo pidieron, vuelve el supermillonazo a Casino MDS. El sábado 1 de agosto sorteamos 110 millones en efectivo, incluyendo un espectacular premio mayor de 70 millones. Ven, juega, participa y vive la emoción de convertirte en el próximo gran ganador. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
Bio Bio. Nunca duele.
Ocurre y en BioBio te enteras al instante.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia, un programa que usted puede ver a través de las pantallas de BioBio TV y también que puede escuchar a través de BioBio La Radio. Hoy nuestro invitado es un corredor básicamente de 1500 con muy buenos registros, ha sido campeón para sudamericano, también ha estado en Juegos Paralímpicos, nos ha representado desde Hualpén al mundo. Estamos con Mauricio Rego. ¿Cómo estás, Mauricio?
Bien, bien, muy contento. Gracias por la invitación y excelente. Muy buen nivel para partir a esto.
Fantástico. Próximo. Muy arriba partimos. Ya. Oye, bien. Contar que tiene un conocido acá en la radio. De hecho, lo acabamos de saludar. Porque salió de su programa recién Julio César, que es de Hualpén, donde usted nació allá, ¿no?
Claro, estaba nací en Talcahuano, pero viví toda mi vida en Hualpén hasta los 23 años que llegué acá a Santiago, aquí al Hotel Cara, a la Residencia Deportiva.
Ya, ¿y ya se conocía la historia de Julio César allá en Hualpén?
Es bien conocida, bien ahí de mi tía, mi mamá siempre me hablaba de que había alguien de la tele que vivía muy cerca de nosotros y que era Julio César.
Mire. Bueno, ahí tuvo un saludo con Mauricio. Allá. Se abrazaron.
No lo voy a conocerlo. Yo, fanático de la Junta.
¿De la Junta? Por esos lados. ¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 26 años.
26 años, ya. Vamos a empezar del principio, ya. Para ir recapitulando cómo ha sido tu vida. La idea es que la gente te conozca. Bueno, tú naces en Talcahuano, como dice. ¿Naces con discapacidad de inmediato?
No, vengo... hubo una negligencia médica. No le hicieron la última ecografía a mi mamá. ¿Ya? No sabían cuánto pesaba ni cuánto medía. Y le deciden hacer, de manera autoritaria, parto normal a mi mamá. Yo, y en el momento del parto se dan cuenta que yo peso 4 kilos 800 y mido 52 centímetros. Entonces ahí vienen las complicaciones y deciden usar Force, la herramienta para sacar bebé, que creo que está obsoleta. Y ahí me producen esta lesión a la altura de hombro, omóplato, y me provocan un acortamiento de extremidades, de la extremidad izquierda, más que nada.
O sea, básicamente por este uso de Force, este mal uso de Force, para además, que además fue sin autorización, ¿entiendes?
Claro, netamente negligencia del doctor, de la matrona, de ese momento, del hospital naval, pasó esa tragedia, pero nada, no... Tenía que pasar así, las cosas pasan por algo. Y si, bueno, así no, eso no hubiera estado acá, quizás.
Claro, bueno, recordemos, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo tienes tu brazo izquierdo?
¿Está? Bueno, yo después quedo con el brazo izquierdo completamente recogido. Al año de vida entro a Teletón. Y en Teletón empieza toda la terapia, la kinesiología. Aprovecho y mandarle un saludo a toda la gente de Teletón, al profe Rodrigo, y ahí encuentra, bueno, a través de las sesiones, la profe Malú, empiezo a ver el deporte como una medida de rehabilitación para el brazo. Pasé por natación, pasé por básquetbol, y en diferentes deportes, pero de manera a modo de rehabilitación para el brazo izquierdo.
Pero espera, ¿tú tienes un parálisis total?
La parálisis brachial obstétrica, ese es el diagnóstico.
¿No puedes mover el brazo?
Sí, puedo moverlo, pero tengo acortadas los tendones, ¿ya? Tengo menos rango, tengo menos sensibilidad en el brazo. Esto, el brazo está recuperado un 80%, que es gigante, porque yo, por todas las cosas, que todo el trabajo que hice en Teletón, yo nací con el brazo recogido hasta arriba, hasta el hombro. Yo ya un día ya puedo tener el brazo... un 70% extendido, casi.
Sí.
Si me meto la mano al bolsillo ya ni se nota. Entonces,
que fueron temas para ti, me imagino.
Claro, en el momento cuando era chico en el colegio, el bullying, lo que decían los compañeros, fueron temas que no me gustaba andar con polera, siempre con la mano en el bolsillo. Pero que a modo que fui conociendo el deporte y fui subsanando, primero en el deporte convencional, y fui instalando todas las etapas de juventud donde hubieron risa o bullying de parte de...
¿Sufriste mucho ahí o te sabías
defender? Sí, igual, es que igual siempre he sido amigo de los amigos, entonces igual tenía un grupito que siempre me defendía, pero la historia, no sé, pues ya por ser parte de más que decirme algo por mi discapacidad, era más que por la Teletón, por ir a la Teletón. Era el ir a la Teletón, este va a Teletón y así por ahí. Cosas que en un momento, quizás cuando niños afectaban, pero afortunadamente siempre fui bien amigo de los amigos, entonces tenía una red bien, bien bacán, bien, muy, muy buena.
Que te ayudaba.
Que me ayudaba, sí.
Ahora, seguramente toda esa gente que te molestaba, que eran niños, que uno sabe...
No,
que
totalmente.
Todos sufrimos bullying.
Y sí.
De alguna manera... no sabe la importancia o el orgullo que es estar en Teletón.
No, claro, totalmente.
De hecho, creo que a todos los paralímpicos, todos han mencionado que han pasado por la Teletón y ha sido para ellos muy importante.
Es que gracias a Teletón, yo creo que la mayoría de todos, es que no solamente es rehabilitación, sino que es desarrollo, cómo uno enfrenta, es psicología, es una ayuda que sin Teletón... Yo creo que no existirá ni la mitad de los deportistas paralímpicos. No,
mira, qué interesante. Verdad. Porque tú dices que es una terapia integral.
Integral.
En el fondo, ¿no?
Sí, perfecto. Sí.
Eso es lo que te... No es solamente que iba, hacía ejercicio y te iba, sino
no,
que...
No, totalmente. Una vez, yo igual... nunca fui bien portado al 100%.
Ya, mal portado.
Entonces... no le hacía caso a mi papá. Mi papá igual ya... había una diferencia etaria... gigante, mi mamá me tuvo a los 44 años.
Ah, grande.
Entonces mi hermano, cuando yo ya estaba en crecimiento, siendo joven, habrán tenido sus 40 años, 35 para arriba. Entonces me trataban como nieto más que hijo. Entonces yo era el regalón. Sí, a todo. Entonces, cuando la neuróloga, me acuerdo, la doctora León, empezó a ver esa actitud de niño malcriado, por así decirlo. Un mes tuve que mamarme en la Teletón desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Teletón me iba a buscar a la casa, me iba a dejar al colegio, me llevaba a Teletón de nuevo y me iba a dejar a la casa. Un mes, dos meses más o menos así para poder reformarme, casi.
¿Y aprendiste
por eso? Sí, totalmente. Agradecido.
¿Te ayudó mucho, te reformaste?
Sí, es que yo era un niño, me ponía a llorar una pataleta en la calle, en el pleno centro de Concepción, y no me paraba nadie. Mi mamá ya, tranquilo, le digo, vamos a comprar algo.
Mira, cómo es. ¿Cómo así? Ahora, me quedó dando vuelta una cosa, Mauricio, que esto fue una negligencia médica. ¿Hubo algún tipo de... ¿Hicieron algo ustedes legalmente?
No, mi papá no quiso. Mi papá no quiso. Mi mamá sí quería. Es que pasa que esto fue en la Armada. Mi papá todavía estaba activo en el momento de que yo nací. Entonces mi papá tenía miedo a algún tipo de represalia al él demandar a la institución, por al fin y al cabo, que era el hospital de la Armada donde él trabajaba. Entonces, por miedo no se hizo nada, y bueno, al año supe que el doctor fallece de cáncer, así que al final...
¿El doctor que hizo eso? Sí, que le había sacado con
fuerza. Pero no, en el fondo nunca tuve resentimiento. Quizás mi mamá en algún momento tuvo más resentimiento, que fue el cuerpo de ella lo que la afectaba más que nada. Pero ya después, con la muerte de ese mismo doctor que falleció de cáncer, ahí quedó el tema, ¿no? De ahí para adelante y nada para atrás.
Como justicia divina, diría.
Sí, pero al final las cosas tienen un curso, más que nada, no le reprocho a nadie, y en el fondo hasta he agradecido todo lo que me ha pasado. Yo soy un agradecido a la vida porque, primero porque viví, porque pude, desde ese parto que fue muy complicado, estuve varios minutos sin oxígeno, fue echarle para adelante y estudiar hasta gratis por el deporte paralímpico. Entonces desde ahí hasta estudiar gratis ya para mí, agradecido.
Sí, bueno, lo que pasa es que eso es como mirar el medio vaso lleno, yeah, digamos, y la verdad, claro, uno dice de repente que no ha tenido estas discapacidades o estas situaciones particulares que te presenta la vida, y tal vez uno la pensaría de otra forma. Pero claro, tú que estás adentro, seguramente ya le tomaste el peso y diste vuelta a la página, sí, independiente de todo. ¿Por qué te dicen talla todo esto?
Por tallarín.
Yo pensé que era bueno para la talla, por eso.
Realmente.
También, bueno. Ya. Ah, por tallarín, tú eres bien delgado.
Sí, desde tercero básico tengo ese apodo, ese sobrenombre.
¿Y a tus compañeros?
Mis compañeros.
¿Los buena onda o
los buena onda? Ah, ya. Buena onda. No, así nunca tuve así ya. Como nunca sufrí así de bullying.
Ya.
Pero las molestias quizás eran más recurrentes que... O aunque hayan sido una, a mí me marcaban. Así como que alguien... Porque igual fui muy molestoso, era muy revoltoso, entonces... Quizás me tiraban una talla de niño Teletón y esa talla sí me marcaba.
Ok.
Más que nada. Pero nunca fui como que tuve que ir al psicólogo por bullying, ¿no? Gracias a Dios no pasó.
Qué bueno, eso en general, ¿sabes? Que como que fortalece a todos los paralímpicos que hemos tenido acá, y eso es una forma también de demostrar que van superando etapas, van superando situaciones, y los hace mucho más fuertes, y por eso los deja bien también predispuestos para el deporte, porque tú, me imagino que ya en el colegio, de chico y todo, hacías mucho deporte. ¿En algo tu brazo te incomodaba para poder hacer algún deporte especial?
A ver, yo hice de todo. Yo creo que para bailar, hermano. Para
¿Bailar?
Para bailar, para la alianza, para la coreografía, ¿ya? Era lo que más me incomodaba el brazo. Me gustaba mucho participar de la alianza. Si bien ya cuando fui creciendo, cada vez que que podía participar el tiempo era menos porque tenía que irme a entrenar. Quizás para eso fuera lo único que me incomodaba. Pero para los demás deportes, bueno, yo competí en el deporte convencional desde los 14 años hasta los 17, 18, y hasta el día de hoy.
¿Atletismo?
Sí, que me puedo meter en alguna carrera convencional, en algún control, algún selectivo. Compito por un club convencional también, si es que lo puedo meter dentro del calendario, que que tengo.
O sea, tu prioridad es paralímpico,
pero sigo paralelamente en el deporte convencional hasta el día de hoy. Todos mis compañeros de allá de Concepción, de mi grupo central de entrenamiento, son todos convencionales. Entonces, no, quizás me ha afectado para no desarrollar el deporte convencional, para no desarrollarme más en el deporte convencional, me ha afectado, pero para mí esta es mi normalidad, porque nací desde del minuto cero con el brazo así, entonces he aprendido a convivir con esto. Para mí mi normalidad es tener el brazo así y no tener el brazo como la tiene la mayoría de la gente.
Ahora, ¿cómo andan tus tiempos con los normales, con los convencionales cuando corres?
Mira, a nivel nacional, en categoría juvenil salí campeón nacional, convencional, en 5.000 metros plano. De chico venía con muy buenos tiempos. Siempre recuerdo a mi profe que me proyectaba de buena manera, me decía que él había tenido pocos chicos de esa edad con esos tiempos, con esas marcas. Yo era un corredor, me proyectaba ser un corredor más de fondo, de 3.000, 5.000, 10.000. Sin embargo, por la misma lesión, fui teniendo muchas lesiones en rodilla, en pierna, en glúteo. Entonces eso fue atrasando mucho más mi desarrollo como deportista y ahí me fui quedando más. Pero al día de hoy, yo creo que bien. No sé si habrá más de 20 Sí, yo creo que no sé si más de 20 personas corriendo en las marcas que estoy corriendo a nivel nacional.
A nivel nacional. ¿Tu clase es T46?
T46,
eso es... Igual tiene, dentro de todas las discapacidades, no es tan alta tu discapacidad en particular.
Claro. Dentro de las discapacidades, una categoría con afecciones en miembros superiores.
¿Ya?
En mi caso, el brazo izquierdo. Y sí, compito con competidores que tienen afecciones ante codo.
¿Ya?
Por eso se divide de la T46 a la T47, que en este caso no sé, Amanda Serna, T47, la corredora de 400 metros plano, ¿sí? Porque ella tiene codo y un poquito más. Entonces ahí se hace el cambio a la T47.
Ya, tú eres la T46, pero ¿tienen una dolencia similar a la tuya?
Sí, o sea, pueden que sean que tengan amputaciones de brazo.
También con amputado.
También compito con amputado. Yeah. Porque, claro, mi infección parte del hombro. Pero para la carrera, para lo que es mecánica de carrera, el brazo completo para mí no me sirve. Esto es un obstáculo para mí correr con el brazo así.
Eso
porque
te iba a preguntar.
Biomecánicamente no voy con la aerodinámica de correr con el brazo en 90 grados. No es el braceo óptimo para correr. Entonces para mí esto es, por así decirlo, un estorbo. Y aparte que como tengo el brazo cruzado, tiendo a llevar el cuerpo, si no estoy bien físicamente de core, mi cuerpo se me tiende a ir hacia adelante, desde un lado, ahí viene la sobrecarga, las compensaciones, vienen las lesiones del otro lado. Entonces, por lo mismo compito en categorías con amputados, que si se ve en qué carrera más eficiente, mi cuerpo versus la del amputado es mucho más eficiente que mi carrera.
¿Por?
Porque no tiene esa compensación de brazo, ni la biomecánica de carrera, no tienen que ajustarla tanto. No sé si me explico.
¿Con prótesis tampoco? Si tuvieran prótesis, hay unos que usan
prótesis. Hay unos que usan prótesis y les sirve mucho más, porque la prótesis que ocuparían ellos.
Es similar al brazo,
entonces claro. Se asimilaría más a la mecánica de carrera correcta.
Claro.
Entonces yo que no voy a ocupar prótesis y la mecánica de carrera la limito porque no amplió el codo.
Claro.
Entonces ellos tienen mucho más beneficio a veces, que es lo que la gente no ve respecto a mi discapacidad.
¿Y eso no es una ventaja deportiva?
Para ellos quizás sí. Pero
digo, por estar en la misma clase. ¿Conocen más casos como el tuyo, parecido?
Sí. Ignacio Sepúlveda, competidor chileno, cuarto lugar en Lima y en Santiago 2023, gran amigo mío, tiene la misma discapacidad.
Ah, es la misma. ¿Y por algo similar?
¿O
en genético?
No, creo que fue por algo similar, con negligencia en el parto igual.
Qué increíble, ¿eh? Como las situaciones van a... dándose. Bueno, tú tienes esta... Ah, te quería preguntar, entonces, cuando tú corres, ¿piensas en qué? ¿El brazo dejarlo lo más tranquilo posible, que no te moleste?
Claro, claro, claro. Dejarlo de una manera donde no entorpezca la zancada.
Ya.
Y lo más tranquilo posible para que no haya un gasto mayor muscular en ir moviendo un braceo, en ir braceando donde no ayuda, porque claro, Bracear así no sirve de nada. Entonces, para mí lo que más tengo que hacer es trabajar harto core para que el cuerpo no se me vaya hacia adelante, hacia una esquina, y lo más recto posible y ayudarme con el brazo derecho.
Mira, qué increíble. Bueno, igual es súper bueno tratar de entenderlo también con los televidentes y con los auditores, porque no es fácil, porque uno dice, no, claro, está paralizado. Traten de correr con un brazo enyesado.
O un cabestrillo.
O sea, primero hay un tema también de equilibrio.
Claro.
Y eso tú lo has ido trabajando, y además tienes que ir fortaleciendo todo el otro lado para equiparar también.
Exacto, eso es lo difícil, eso es lo bonito también. Lo que a mí me gusta, yo soy preparador físico, y lo que me gusta es las adaptaciones para el entrenamiento, porque no nos podemos quedar, y esto va para todos los deportes en general, para todos los deportistas paralímpicos y a los profes que son que entrenan a deportistas paralímpicos. No nos podemos quedar en el ya no puedo hacer este ejercicio, pasemos al siguiente. Hay que buscar la adecuación para poder hacer una sentadilla, para poder hacer un peso muerto, porque son ejercicios básicos, vitales, para que nosotros podamos fortalecer nuestro cuerpo. Entonces, soy fanático de ver de cómo he podido llegar a hacer sentadilla. Ahora yo con una correa, con una cadena, la amarro a la barra, la firmo, y con el otro brazo normal, y puedo hacer sentadilla con una mecánica de trabajo correcta.
Mira, ¿y eso lo encontraste tú?
No, con entrenadores que he venido trabajando. Ahora estoy trabajando con Juan Carlos Escobar, que es un seco.
Igual tú tienes varias personas que como que admiras, ¿no? Por ejemplo, fondista.
¿Que admiro? Sí. Bueno, Cristian Valenzuela.
Ya.
Para mí es un referente. Desde que llegué al deporte... y haber compartido pista con él, entrenamientos, viajes, para mí fue solo aprendizaje.
Dame un segundito ahí, porque es verdad que corriste con él a ciegas.
Sí, en algún momento nos tapamos los ojos. Y sí. Quería hacer una apuesta, Cristian. Y no, yo hice una ascensión y le dije, no, imposible hacer imposible correr 400 metros yo con los ojos vendados. Él quería ver quién corría más rápido 400 metros.
Ya.
Yo ni la ascensión la terminé.
¿No? ¿Por qué?
Porque la sensación de estabilidad, de miedo de que no hay algo adelante, el que tenés que depositar en la confianza al guía, el que va al lado, es tremenda.
O sea, ahí te sacaste más el sombrero por Valenzuela.
Más todavía.
Qué grande, Cristian. Bueno, Jorge Grossler también es otro.
Bueno, Jorge,
cómo se le ilumina la cara.
Mi entrenador para mí está mi papá y Jorge Grossler. Con los valores que me ha enseñado y toda la experiencia que él ha tenido para guiarme no solo en el deporte, sino que en la vida completa.
Bueno, un destacado fondista. Olímpico.
Olímpico, semifinalista olímpico también.
Imagínate.
No,
sí. ¿Y cómo lo conociste?
A él lo conocí, él ya estaba viviendo en Concepción, entrenando a gente en Concepción, y ya siendo destacado en el deporte escolar. Compitiendo por el Liceo de la Asunción en un campeonato, me lo presenta, bueno, me ve y habla con mi entrenador, pregunta quién es ese chico que ganó esa, me acuerdo que era un 800, parece que estábamos corriendo, y él empieza a preguntar a los entrenadores quién era ese chico, y ahí me habla mi entrenador, me dijo, oye, alguien te quiere conocer, te voy a presentar al entrenador para que siga entrenando fuera del colegio. Yo hasta esa fecha entrenaba dos veces a la semana, en el 2014. Conocí a mi entrenador y a Jorge Grossel, me dijo que quería entrenarme. Y ahí empecé ya de manera a entrenar los seis días.